El Enfoque, con Félix Madero, en ON.
Esta es la sintonía habitual de los jueves, pero mañana tenemos una programación especial que hará imposible que pueda saludar a mi compañero Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues de jueves a miércoles y aquí estamos bien hablando de los temas que tienen que ver con la economía y especialmente con la economía de Madrid y de su comunidad. Hoy tenemos un espacio muy especial porque hemos invitado a alguien que lleva Madrid, el pulso de Madrid, el impulso de Madrid y lo que es la raza empresarial de un empresario madrileño como es Hilario Alfaro. ¿Quién es Hilario Alfaro, Pablo?
Pues un madrileño del 57, espero no dar ningún dato erróneo. Su abuelo abrió una tienda en la popular, en la Gran Calle de Madrid, en la Gran Vía, en el número 30, en 1926. Ahora mismo, día de hoy, tiene dos tiendas, Hilario Alfaro 1926, una en Serrano 20, la otra en Goya 7, tiendas de ropa de mujer. Deseó jugar al tenis, pero su padre le hizo estudiar empresariales y a los 22 años le metió en el negocio familiar, pero como debe meterse a una persona en el negocio familiar, desde abajo. Y ahí aprendió todos los secretos del mundo textil. Fue fundador de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, COCEM, y desde 2015 impulsa Madrid Foro Empresarial, una agrupación de empresarios que busca dar otra imagen a la patronal.
Hilario Alfaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Y bienvenido al Enfoque. Bueno, estaba contando Pablo López tus orígenes empresariales que nos llevan hasta el año 1926. Ya son muchas generaciones, ¿no?
Pues yo soy la tercera y hasta mis hijos, que son los que llevan el negocio, que es la cuarta.
Sí, y vale la pena, ¿no?
Vale la pena, sin lugar a dudas. Con la ilusión que te levantas por la mañana y con las preocupaciones que te acuestas por la noche, esa media
y se acostumbra, merece la pena. Se acostumbra uno a los cambios de ánimo. Ahora van bien las cosas, mañana no van tan bien, hay que seguir luchando. A pesar de que van mal, hay que seguir sacando el pecho, hay que pagar las nóminas, hay que sacar adelante el negocio. Me imagino que ese es el día a día de un empresario como tú y como otros muchos, ¿no?
Y como millones de personas en este país, autónomos y no autónomos. La ilusión de trabajar para uno, eso no te la quita nadie. El amor al riesgo no te lo quita nadie, que eso es lo que debemos enseñar desde casa y desde los colegios desde edad muy temprana. El aliciente y la ilusión de trabajar para uno, que no es que vayas a ganar más o menos, sino crear y crear y crear, y ahí incluyo crear puestos de trabajo, crear empresas, crear ilusiones, esa ilusión, trabajar para otro no te la da.
Hilario, esta entrevista la estamos haciendo en un momento donde España vive con ardor una campaña electoral hacia las elecciones generales del próximo domingo, después vendrán otras para el 26 de mayo, de modo que es ineludible que podamos entrar y que debamos entrar en este asunto, sobre todo porque además ha habido dos debates que habrás seguido como persona interesada por la actividad política en nuestro país. ¿Has echado de menos algún hueco más importante en los debates acerca de lo que es la problemática, el mundo empresarial?
Bueno, yo creo que venimos ya desde hace unos años que la sociedad civil empieza a ir por un lado y los políticos por otro, están en sus fregados y en sus elecciones permanentes, y la verdad es que muchas veces y la mayoría del tiempo de estos dos debates no han estado hablando de lo que realmente a los de a pie nos interesa.
¿Qué es lo que interesa?
Que son los que creamos empleo y los que trabajan con nosotros.
Bueno, es que escuchando a los dirigentes políticos, sean del sesgo que sean y del signo que sean, a veces cree uno, si no fuera porque ya uno peina canas, ¿no? Que quien crean los puestos de trabajo son los políticos.
No, sí, bueno, y Carmena, por ejemplo, ha hecho esta tarde una oferta, ¿no? O ayer, de que va a crear una concejalía de creación de empresas y tal. Yo creo que están los políticos para estar a nuestro lado, no enfrente, están para no ponernos trabas en crecer y en crear empleo y en facilitar las licencias en dos semanas y no en un año y cosas de esas. Pero ya que se mete el ayuntamiento a crear una concejalía, pues no sé cómo lo ha llamado, creación de empleo o de una concejalía de empresas, cuando esa mentalidad empresarial tiene que estar impregnando todas las concejalías, no crear una más, que eso al final va a ser duplicar o triplicar los funcionarios que hay en el ayuntamiento.
Por meternos directamente en lo que es la actualidad, Hilario Alfaro, ¿conocías a Ángel Garrido?
No mucho, pero sí hemos tenido algún contacto.
¿Y qué opinión tenías de Ángel Garrido? ¿Qué tienes de Ángel Garrido?
Bueno, él llega presidente de la comunidad de la forma que llega. Creo que lo asume bien, con dignidad. Creo que estuvo muy bien en el tema de la huelga del taxi. Que no sé yo si hubiera tenido esa rigidez si hubiera sido candidato, pero él sabía que ya no era candidato, hizo lo que tenía que hacer y hizo lo que además le venía bien a Madrid, que era no ceder como se cedió en Barcelona. Dicho eso, lo de esta tarde me ha sorprendido.
Muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Sí, un puesto muchísimo. En el número 4 del Parlamento Europeo.
Lo que cambia por un número 13.
Por un número 13.
En la... Ciudadanos, sí. ¿No? Me sorprende.
Salvo que haya algo que no conocemos y no sabemos.
Yo creo que ese algo posiblemente sea el trato por parte del partido cuando... y aparte que ha debido haber auténticas, no codazos, ha debido haber auténticas bofetadas por el tema de las listas.
Sí, estoy convencido que algo tiene que ver.
Yo creo que algo tiene que ver.
Algo
del trato recibido por el... Porque no es el primero. En estos días ha habido varios. Ha estado Íñigo Enrique de Luna, ha estado Fernando Martínez Vidal, gente que lleva toda la vida en el partido y al final dice, oiga, yo quiero ir a un sitio donde me quieran.
Y además es que en un momento muy delicado, donde se dirime por el espacio de centro-derecha entre dos partidos políticos, una batalla importante, que son Ciudadanos y
una batalla importante en la que la candidata al Partido Popular tampoco es que sea muy conocida.
Claro.
Ángel tampoco es que fuera mucho, pero bueno, ha tenido unos meses ahí para trabajar y
bueno, en todo caso es conocida muchas veces por las cosas que dice. Hace un instante hemos escuchado un testimonio de Isabel Díaz Ayuso diciendo que los atascos en Madrid forman parte poco menos que de la idiosincrasia de, y del paisaje de Madrid. Hombre, menos
podemos decir que también los mendigos de la puerta.
Claro,
la puerta
pero son anomalías. Oiga, son anomalías de Madrid que tenemos que luchar contra eso. Pero bueno,
si se meten eso en esto es para que ella mejore eso. Y Pablo, no diga esas cosas.
Pues muchos temas los que podríamos preguntar al señor Alfaro. Yo creo que uno de ellos es el de CEIM. Usted siempre ha sido muy crítico con la línea que llevaba la patronal aquí en Madrid. En 2015 intentó ganar la presidencia, pero no pudo ser así. Perdió contra Arturo Fernández, quien luego tuvo que dimitir por el caso de las tarjetas B. Y hace un par de semanas conocíamos también el cese prematuro, 6 meses antes de que acabe su cargo, de su sustituto, de Juan Pablo Lázaro. ¿Qué valoración hace 4 años después de ese intento de ganar las elecciones de CEIM de lo que ha ocurrido en estos últimos...?
Bueno, la verdad es que en esa época, que fue cuando conocí a Félix, nos lo pasamos muy bien. Eso lo primero, nos lo pasamos muy bien, aprendimos un montón. Era la primera vez en 40 años que en CEIM, en la patronal de Madrid, se presentaban dos candidatos. Siempre ha sido te quitas tú, me pongo yo, te quitas tú, me pongo yo. Era la primera vez que dimos la cara. Arturo, cuando se presenta, ya estaba imputado. Los empresarios que le votan ya sabían que votaban a un señor que estaba imputado. Otra cosa es que más imputaciones y más imputaciones y luego saltan las tarjetas black que ya ella no aguantó. Perdimos 60-40, que es un resultado bastante digno, porque había muchos componentes políticos desde arriba, pues un presidente de la comunidad que luego acaba en la cárcel, le teníamos enfrente, un presidente Arturo que ya estaba imputado, que a los pocos meses lo tiene que dejar, y se lo deja a una persona que era mano derecha de Gerardo Díaz Ferrán, que ya sabemos cómo acabó.
También en la cárcel.
También en la cárcel. Luego Arturo, que sabemos cómo acabó. Y Juan Pablo Lázaro, tampoco le oí yo muchas críticas, ni en la época de Gerardo, ni en la época de Arturo. Ahí dimos la cara, los que dimos la cara, sabíamos que no la iban a partir, pero es de las cosas que más he aprendido y más orgulloso me siento.
¿Lo va a volver
a intentar? Los empresarios eligieron a una persona que ya estaba imputada sabiendo que estaba imputada. Bueno, no. Primero, porque al perder las elecciones no te quedas en la oposición como te quedas en el Congreso, te quedas en la calle, cosa que Juan Pablo Lázaro, cuando él es presidente, cambia los estatutos y mejora esa historia, porque es inaudito que pierdes unas elecciones y te quedas en la calle, no te quedas en la oposición para volverlo a intentar. Y a partir de ahí empiezan a acabar los 7-8 años de crisis. Lo que valía antes de la crisis a la sociedad ya no le vale después de la crisis. Los sindicatos tradicionales y las patronales tradicionales de antes de la crisis ya no las quiere a la salida de la crisis. Quiere organizaciones que nos representen a empresarios y sindicatos, que no toquen dinero público, que no toquen subvenciones, que no reciban fondos de formación, que ese es el cáncer de tanto de los sindicatos como de la patronal. Y a partir de ahí nace Madrid Foro Empresarial.
Y por eso,
con esa condición.
Con esa condición.
Tocar ni subvenciones, ni fondos de formación, ni ayudas públicas.
Que es una criatura que está creciendo.
Una criatura que va creciendo a pasos agigantados. En 4 años, casi 5, hay 350 empresas que ya las hay de todos los tamaños.
Bueno, el Foro Empresarial, además, si yo no recuerdo mal, contó con padrinos de la talla de Felipe González y de Gallardón, por ejemplo, y de Joaquín Leguina.
Exacto.
¿Cuál es el objetivo fundamental de Foro Madrid Empresarial?
Bueno, trabajar para los demás. Tan simple y tan raro que te miran como diciendo trabajar para los demás. Los empresarios estamos en una situación absolutamente privilegiada en todo lo que significa la sociedad. Estamos esquinados porque no lo hemos ganado a pulso por los representantes que hemos tenido, 1, 2 y 3. Ahí están los temas de Avalmadrid, la inspección que está haciendo el Banco de España a Avalmadrid, y hay consejeros que van a salir, por eso alguien dimite. Y tenemos que volver a ponernos en el centro de la sociedad. En el centro de la sociedad, a mejorar la vida. Hay mucha gente por delante que le va muy bien, pero hay un auténtico batallón de gente por detrás que con una llamada, una ayuda, una orientación, un apoyo, le podemos mejorar la vida. Tenemos que recuperar el orgullo de ser empresarios. Y a partir de ahí, mejorar lo que hay de esa pared para afuera, que es la sociedad.
Y además, un foro de empresarios que rema un poco hacia corriente. Antes de entrar, me comentabas el hecho de que reclamáis la tasa turística para Madrid, algo que, por ejemplo, las dos patronales de turismo y hotel se lo mientas.
Ni CEIN, ni la Cámara,
nadie,
ya se lo digo.
No lo quiere nadie. Pero, o, por ejemplo, recuperar el espíritu olímpico. O habéis propusisteis ya en 2016, mucho antes de Madrid Central, peatonalizar Gran Vía.
Bueno, tasa turística. Nosotros competimos. Madrid tiene que competir con París, con Londres, con Berlín, con Milán. No tiene que competir ni con Zamora, ni con Valencia, ni con Barcelona. Esas ciudades que le digo europeas, todas tienen tasa turística. Eso quiere decir que esas ciudades van en zapatillas de última generación a correr un maratón y en Madrid nos obligan a ir en chanclas. La Asociación Hotelera, CEIN, la Cámara de Comercio, tal. Pero si te comparas con las ciudades que competimos, todas tienen tasa turística. Tasa turística finalista, que sirva para promocionar la ciudad en los países que están emitiendo turistas que son de largo recorrido y que son turistas de los que más gastan, que es lo que está moviendo el turismo de compras.
Que es realmente lo que nos interesan.
Los chinos, los rusos, los brasileños, los americanos.
Además, la tasa turística ya forma parte de alguna manera de la cartera de viaje del turista de un cierto nivel.
Nadie cambia un destino. Félix no cambia su destino de fin de semana a Europa porque pague 2 euros más por noche.
Desde el punto de vista turístico, Madrid es una ciudad con músculo, ¿no?
Madrid tiene 22 millones de pernoctaciones, a 2 euros serían 44 millones. Hoy el Ayuntamiento de Madrid, de los 5.000 millones de euros que tiene de presupuesto, gasta en promoción de la ciudad 11 millones de euros. Es ridículo. Con eso no vamos a ningún lado.
Multiplicaríamos por 4 el presupuesto.
Y de esos 11 millones hay que pagar parte del máster de tenis y toda la carga de personal que significa Madrid Destino, que yo creo que ahí debe haber cerca de 600 personas. O sea, no sé, me parece una cosa. Pero al final, Madrid no se vende fuera. Los turistas que llegan aquí llegan de casualidad. A España llegan 400.000 chinos. Pero es que a París solo llegan 2 millones de chinos. Eso es lo que. Esa es la viveza que queremos para Madrid.
¿Cómo arreglamos eso, Hilario?
Bueno, pues admitiendo, y hay que cambiar una serie de leyes, la ley de régimen de haciendas locales, o no sé qué, me refiero, esos 22 millones de pernotaciones por 2 euros, 44 millones, se le da a un ente de colaboración público-privada que lo teníamos, que era la ATM, la Asociación de Turismo de Madrid, que se ha deshecho ahora, porque nos compramos el Ferrari, pero no le echamos gasolina. Y al final hemos dicho...
Muy españoles, ¿eh?
O sea, hemos empezado la casa por el tejado. No. Necesitamos un Ferrari y luego echarle gasolina. Que eso sería la tasa turística.
Oye, perdona, Pablo, una cuestión, Hilario. Cuando un empresario con las raíces, con la raigambre que tienes tú en Madrid, en la capital de España, que conoce bien el tejido empresarial, que conoce bien a tus compañeros empresarios, altos, medianos, pequeños, los conoces bien, y que piensas además en la fortaleza de una ciudad y una comunidad autónoma como esta, y piensas al mismo tiempo en la otra gran ciudad española que es Barcelona, ¿Qué es lo que te viene en la cabeza?
Pues a mí de entrada me da mucha pena. Ojalá el tema catalán, que yo no tengo ni idea de cómo arreglarlo, y yo creo que nadie, yo creo que ha sido una suma de errores de aquí, de allí, de todo el mundo, pero me produce primero una gran tristeza, no me entra en la cabeza una España sin Cataluña, no me entra en la cabeza que no vayamos de la mano Madrid-Barcelona a comernos el mundo, Madrid-Barcelona y Valencia y Zamora y Málaga. El recuperar ese sueño entre todos, por eso es un poco lo de recuperar entre todos el sueño olímpico. Yo creo que el sueño olímpico de Barcelona, en el que colaboramos todos, económicamente, políticamente y con ilusión, lo tenemos que recuperar para Madrid y que además Barcelona nos ayude y recuperar ese sueño, que puede ser el sueño olímpico o puede ser otro que no sé cuál es. Pero necesitamos cosas que nos unan. Y desde luego hay gente absurdo que se alegre porque haya empresas de Barcelona que se vienen a Madrid, y a mí no me parece el éxito de Madrid que esté basado en que arranquemos de raíz empresas de Barcelona o Cataluña a Madrid.
A fin de cuentas es el tejido empresarial de España. O sea que...
Prefiero que vengan empresas inglesas, claro, por el Brexit a Madrid o a Barcelona o a donde quieran.
Podemos hablar también de la reforma laboral. Los sindicatos la culpan del origen de muchos males. Vamos a dar un par de datos que han presentado esta semana, tanto Comisiones Obreras como UGT. La siniestralidad ha repuntado desde 2013, ellos dicen que coincidiendo con la reforma laboral. O, por ejemplo, un 12,5% de los trabajadores, según Comisiones Obreras, tienen un salario que les califica como pobres, menos de 8.500 euros al año. ¿Considera usted que esa reforma laboral que hizo el Partido Popular ha provocado eso? ¿Que ahora que se está saliendo de la crisis, que ya las cifras macroeconómicas, las grandes cifras ya están, son positivas, luego no se traduce en el trabajador?
A ver, la reforma laboral, cuando iba disparado el paro, los números de paro hacia arriba, se implanta la reforma laboral y esa sangría de empleo se para. Eso hay que reconocerlo. La reforma laboral se tiene que adaptar al mercado laboral todos los días. Habría que hacer todos los días una reforma laboral.
Para esa flexibilidad que nos reclaman siempre Fondo Monetario Internacional, todos los organismos.
Si hay una cosa que tiene que estar adaptada al terreno es el tema laboral. Y eso cambia todos los días, porque cambia unas veces por turismo, otras por clima, otros por lo que sea. Pero a mí me parece que ha sido positivo. Y luego, el tema de los salarios. Yo creo que tenemos que pagar más. Cuando me decía, soy empresarios que vais en dirección contraria, pues sí, tenemos que pagar más. El esfuerzo que se le ha pedido en estos 7-8 años de crisis a los trabajadores lo tienen que recuperar. Que nosotros también lo hemos hecho, ¿eh? Que nosotros no es que hemos ganado menos, pero muy posiblemente en muchos casos no hemos ganado nada, y en un tercer caso hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para llegar al final, entre comillas, de la crisis. Pero la parte más débil, yo creo que es la parte de los trabajadores. Necesitamos pagar salarios dignos, salarios a personas que trabajan 8 horas y puedan desarrollar su vida y no tener trabajadores pobres. Yo soy partidario de subir los salarios ligados a una productividad, a una competitividad, llámalo como quieras.
Este no es un discurso habitual entre los empresarios, ¿eh? tan explícito como usted lo está haciendo ahora mismo delante del micrófono.
Tenemos que pagar más. Yo estoy seguro que si pago más a Félix, que no le pago, que somos amigos, tendrá más dinero para comprar en mi tienda.
Sí.
Me refiero, el circuito del consumo...
Es una lógica aplastante, ¿no?
Eso lo decía John Ford, que decía, tengo que pagar un salario a mi trabajador...
Para un coche,
que
¿no?
pueda comprar un coche, efectivamente.
Pero desde luego no se puede estar trabajando toda la jornada y seguir siendo pobre. Eso es una contradicción. El señor que trabaja, que tiene la suerte de tener un trabajo, que lo defiende, que produce y que compite con los demás, tiene que ganarse la vida para poderse desarrollar. Ya no digamos la gente joven. Eso ya es otra historia si lo ligamos a la vivienda o a...
Pagar más es una cosa y el empleo de poca calidad es otra, ¿no?
Bueno, tenemos que ir a empleos. ¿Qué es un empleo de calidad? ¿De larga duración?
No, es que siempre tenemos la idea en España...
De un valor añadido...
No, en España tenemos la idea de que un empleo de calidad es un empleo que está pagado dignamente, que además es fijo, tienes una fijeza, y yo creo que eso hay que decirlo honradamente, por ahí no van las cosas ya, se acabó.
Yo creo que por
ahí no van
fijo,
las cosas.
No.
por ahí no van las cosas. Eso de que tengo a gala haber trabajado en una empresa y me voy a jubilar en una empresa, por ahí no van las cosas. No, o sea, sabemos bien los periodistas, además, por ahí no van las cosas.
Porque las circunstancias mías empresariales pueden ser hoy unas y mañana no te puedo pagar. Porque me he equivocado en la temporada o me he equivocado, la zona ha cambiado, vete tú a saber. Necesitamos flexibilidad, pagar más y tener gente mejor preparada, que esa es otra. Tanto empleados como trabajadores, como tanto trabajadores como empresarios, ¿eh?
El problema de la formación.
El problema de la formación.
Fíjate, hace nada una denuncia también de Comisiones sobre los derechos de las herramientas de consumo del Ayuntamiento de Madrid, que decían se está contratando personal durante 6 meses, cuando ya están formados, se les acaba el contrato, no les renuevan.
¿Y qué formación tenemos? Todos los padres aspiramos a que todos nuestros hijos sean universitarios. Yo creo, y es uno de los objetivos de Madrid Fuera Empresarial, tenemos que dignificar la formación profesional. Yo soy el primero que he querido que mis hijos, pero igual que mi padre, que me dijo, no, tú aquí no entras hasta que no tengas carrera, y hasta que no acabe la carrera no me dejó entrar en el negocio, que luego, pues bueno, pues me ha servido lo que me ha servido. Pero todos los padres nos empeñamos en que nuestros hijos tienen que ser universitarios, y no todos ni están preparados, y a lo mejor pueden ser más felices con la formación profesional, porque al final la universidad puede quedar como un contenedor.
La formación fracaso, profesional.
Es que no asumimos todos los licenciados que tenemos.
Y que la formación profesional ya está dentro de la universidad también. O sea,
la tenemos que dignificar, tenemos que animar desde los colegios y desde las familias a que no todo el mundo puede ser universitario y puede ser un buen industrial con la formación profesional.
Hilario, es una impresión mía de periodista que sigue los medios de comunicación y que sigue la actualidad, naturalmente, de que el tono del actual COE es un tono bajo y discreto. ¿Estoy equivocado?
Yo creo que valía antes de la crisis y pues hoy ya no vale. Hoy ya no vale. Y de hecho es que se crean cosas paralelas, mucho más frescas, mucho más lejos de los dineros públicos. Y el trabajador que quiera un sindicato que se lo pague de su bolsillo y el empresario que quiera una organización empresarial que se lo pague de su bolsillo. Pero al final los políticos, y lo vamos a ver en estas elecciones, necesitan organizaciones y sindicatos palmeros para muchas cosas. Nosotros tenemos la virtud que no tocamos dinero público, vivimos de nuestras cuotas y cuando hay que tirar de las orejas, tiramos de las orejas y cuando hay que aplaudir sin ningún tipo de complejo. Pero si nos fijamos en las organizaciones que estamos hablando, siempre están al servicio del que les mantiene todo, durante todo el año.
Otro punto, Hilario, el turismo de congresos es también otro filón y para una ciudad como Madrid también podría serlo. 22 años cerrado el Palacio de Congresos de la Castellana.
Bueno, eso es una de las heridas importantes que tiene Madrid, que el turismo que más gasta ahora mismo en el mundo es el de congresos. Es el que más está moviendo la economía de las ciudades. Antes competían los estados, luego ahora mismo las ciudades, y dentro de nada van a empezar a competir entre calles, una calle en Milán con una calle en Madrid. El turismo de congresos. Madrid tiene 2 palacios de congresos. No puede ser que Obama venga a Madrid y se tenga que ir al hotel que está... el hotel... ¿Se puede decir el nombre?
Sí, ¿no? Sí.
Auditorium,
¿no? Sin ningún problema.
Teniendo un palacio de congresos de la Castellana, en el centro de Madrid, que es un lujo, que se quemó hace 22 años la mitad y dijeron en 4 meses lo arreglamos y han pasado 22 años y la otra mitad con la desgracia del Madrid Arena. Lleva cerrado 6 o 7 años al 100%. Nosotros hemos metido una demanda en el Tribunal de Mercado de la Competencia para que lo saquen a concurso público internacional y que gane el mejor y que lo gestione el mejor. Y FEMA se ha quedado con el Palacio de Congresos Municipal, que es lo suyo, que está pegado a los pabellones, y que compitan entre los dos y que trabajen para Madrid y para traer los mejores congresos del mundo a Madrid.
Tenemos
que tener abiertos.
Trabajar por Madrid. Esa es la máxima de Hilario Alfaro, el impulsor de Madrid Foro Empresarial, un empresario ya señero de la capital de España y además muy conocido y empresario de éxito. Hilario Alfaro, gracias por estar en este programa.
Muchas gracias, Félix, y digo, en cuanto me vuelvas a llamar.
Pues te volveremos a llamar porque da gusto hablar contigo, sobre todo da gusto tu claridad. Gracias,
señor. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Un placer.